Amigos de LF1 Podcast, excelente día. Espero que todos se le estén pasando de maravilla esta mañana, esta tarde, esta noche, depende de cuándo me estés escuchando. La Fórmula 1 empieza a mover algunas de las piezas más importantes que hay en este mundo del automovilismo. Y es nada más y nada menos que pues la noticia, el rumor que revistas, que autores muy importantes han salido a declarar, asegurar que, pues, una de las figuras de las que más se ha hablado, una figura de las que más se le ha dado reconocimiento, de las más importantes, yo creo, en la historia de la Fórmula 1 como tal, el señor Adrian Newey, parece ser que al final de la temporada dejará un importante, si no es que legendario, legado del equipo de Red Bull. ¿Y por qué? Bueno, ya saben, al inicio de la temporada habíamos escuchado, habíamos relatado todo este chisme, algunas cosas que posiblemente había hecho Christian Horner. Inicia todo un problema, hay una investigación, sale que es inocente. Al final, muchos concluimos, mucha información salió al respecto de que esto era más bien o formaba parte de un pleito mucho más profundo que solamente una acusación, y era una pelea de poderes, una pelea de estos porcentajes, de quién puede más, de quién mueve más influencias. Al final, mucho conflicto en Red Bull, y la primera de las consecuencias sale esta semana, como ya la mayoría lo habíamos platicado aquí en el grupo. Adrian Newey anuncia su salida de Red Bull. Absolutamente no es oficial. El equipo de Red Bull no ha dicho absolutamente nada al respecto. Pero, pues, yo creo que en todas sus redes sociales, de no tener algo de validez, de ser algo completamente falso, ya hubieran salido en absolutamente todas sus redes a negar estos rumores, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy. Sabemos que Red Bull, en algunas de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, es un equipo muy comunicativo, es un equipo que tiene siempre el celular en la mano y siempre nos comunica, siempre da un comunicado, siempre saca un post si algo es definitivamente falso. Y hasta la hora, hasta este momento que estoy grabando, Red Bull se mantiene completamente en silencio acerca de este tema, lo cual simplemente pues le da más oxígeno al fuego, ¿no? Entonces, podemos empezar a creer que este rumor es una realidad. Tenemos un contexto muy fuerte, el que acabo de platicar, también del por qué, ¿no? Las razones que posiblemente podrían ser las que motiven a Adrian Newey a dejar pues un legado muy fuerte, una posición muy cómoda, un equipo que lo conoce, una manera de trabajar ya en la que está muy acostumbrado y con excelentes resultados. ¿Qué lo motivará a cambiar? Obviamente, pues, pues una de las motivaciones más fuertes pues va a ser, por supuesto, un nuevo reto, pero también nos lleva a creer, nos lleva a suponer todo esto que está pasando, que puede ser también una posición muy incómoda y que no quiera tener absolutamente nada que ver con este, ¿cómo decirle? Estos problemas de poder, estos de quién puede más, si los austriacos con Helmut Marko, con Jos Verstappen, o Christian Horner con el 51% tailandés. Puede ser una situación bastante incómoda. A esto le sumamos los rumores que hay sobre una unidad de potencia que posiblemente no sea del nivel al que está Honda ahorita, de lo que se especula que está produciendo Mercedes, de lo que sabemos que es capaz de hacer Honda. Ferrari también está muy concentrado en este tema y posiblemente el equipo de Red Bull pues sí esté un pasito atrás de aquí. Y esto podría ser alguna de las cosas, ¿no?, que motive también a Adrian Newey a dar un paso hacia afuera, y es perfectamente válido porque el Señor le ha dado más de lo que cualquier persona dentro de la organización le hubiera pedido. Entonces tiene merecido y ganado el quedarse o el decidir, como se especula en estos momentos, se especula en estas semanas, el que se vaya a ir de del equipo. Iba a decir escudería, pero eso es más de Ferrari, del equipo de Red Bull Racing. Entonces, pues un golpe importante. El último que estuvo en su posición, no sé si recuerdan, era nada más y nada menos que Gunther Steiner, ¿no? Pasaron de tener a Gunther Steiner en el tema aerodinámico. Christian Horner le da las gracias y se trae a Adrian Newey, y de ahí en adelante, pues todos conocemos la historia de Red Bull, los éxitos que han tenido, las carreras ganadas. A veces no todas las temporadas han sido de campeonato, pero aún así el trabajo de Newey siempre ha sido impecable, siempre ha sido sobresaliente. Por ahí en la época donde dominó por completo Mercedes. Muchos de los problemas que tenía Red Bull, muchas de las razones por las cuales no era un equipo altamente competitivo en la parte de más arriba, pues era porque tenía una unidad de potencia bastante carente. Una unidad de potencia que hasta el día de hoy sigue siendo la más débil, y es Renault. Acuérdense que era Red Bull Infinity que tenía una unidad de potencia Renault. En sus mejores días, pero también cuando cede el trono al equipo de Mercedes, y pues de ahí se produce todo este tema con Cyril Abitbol. Fue de hecho el estreno de la serie esta Drive to Survive, y uno de los principales temas que trajo esa primera temporada, pues fue el trabuco, ¿no? Este que traían entre Christian Horner y Cyril sobre la unidad de potencia, que te tienes que quedar con ella y aparte te quito a Ricciardo. Por ahí esos temas, no sé si los recuerdan, pero lo menciono porque, independientemente de eso, el trabajo aerodinámico de aquellos Red Bull del pasado, pues era importante, ¿no? Era incluso que le permitieron a Daniel Ricciardo, aún así no siendo el auto más imponente, le permitieron a aquel Daniel Ricciardo joven y con todo un futuro por delante, le permitieron ganar carreras. Era todavía un equipo al cual se esperaba que hiciera cosas importantes, pero con un claro equipo dominante que era Mercedes. Entonces, y de los primeros años, de los años de Vettel, les digo, pasamos a esto donde el trabajo de Newey seguía siendo muy importante, pero no generaba la tensión que ahora, ya en la era esta turbo híbrida, con el efecto suelo, vuelve a generar cualquier cantidad de espectáculo. Entonces, Adrian Newey decide irse, ¿no? Dejando este importantísimo legado y prospectos, ¿a dónde quiere ir Adrian Newey? ¿Quiénes son los que le llaman la atención? ¿O en realidad hay algo que le sigue llamando la atención en Fórmula 1? Suenan muchos equipos, suenan ofertas, principalmente pues Aston Martin. Sabemos que Lawrence Stroll no tiene 2 semanas tratando de conseguirlo, ¿no? Lawrence Stroll ya tiene rato, tiene meses hablando sobre una supuesta oferta que va hasta los 100 millones de dólares, ¿no? Por traer los servicios de Adrian Newey. Esta es una de las ofertas que conocemos, es una de las ofertas que más ha salido al aire, ¿no? Que tiene en el escritorio Adrian Newey. Entonces, por supuesto que Aston Martin es uno de los equipos interesados, es uno de los equipos en los que posiblemente Adrian Newey podría estar. También, por supuesto, sabemos que le gustó en determinado momento trabajar con Lewis Hamilton, quiere trabajar con Lewis Hamilton, y también el appeal, ¿no? Que genera trabajar con Scuderia Ferrari, este nuevo proyecto con Frédéric Vasseur, que está contratando gente importante, que está armando un equipo para el futuro. puede ser también algo que motive al señor Nui, ¿no? Porque su legado está asegurado, la fama es asegurada, la leyenda, y se seguirá hablando de él por lo que resta en la historia de la Fórmula 1. Pero si logra tener impacto en Ferrari, se cuadruplica su fama, porque es Ferrari. O sea, podré a veces no ser muy, 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 muy dado a ser fan de este equipo. Siempre he tenido problemas con escudería Ferrari, pero eso no me tapa los ojos, ¿no? A reconocer lo que es escudería Ferrari, lo que representa. Es sinónimo de automovilismo, de Fórmula 1, de velocidad, de glamour, de absolutamente todo, ¿no? Esto, entonces, dejar un legado con el equipo de escudería Ferrari podría ser algo súper atractivo para alguien como Adrian Newey, para cementar, ¿no? Ponerle la cereza en el pastel a todo lo que ha construido en la Fórmula 1. Lo que sí es que, bueno, ya se tiene el modelo 2024. El 2025 seguramente será una evolución de esto. Entonces a Adrian Newey se le estaría viendo donde sea que llegue a parar. Se le estaría viendo sus influencias posiblemente del 26 o hasta 27 en adelante. Quizá el 2025 por un non-compete, por alguna cláusula que tenga con Red Bull. Quizá el 2025 ni siquiera pueda trabajar para ningún equipo e integrarse ya de manera a tiempo completo hasta el año 2026 con un equipo. Y entonces veríamos, miraríamos su influencia hasta el año 2027, pero esto depende de que una vez que lo confirme el equipo, ver qué tipo de cláusulas tiene el señor, Adrian Newey, y ver si no hay, por ejemplo, uno de estos non-compete, ¿no? Que por lo menos, como le pasó como a Mattia Binotto, que tendría que dejar de trabajar un año y después integrarse ya al equipo de su gusto. Entonces, algo así también podría tener el señor Newey. Tomarse el 2025 pues para vacacionar. Unas vacaciones merecidísimas. Y ya después integrarse a donde sea que depare el futuro para él. Otra de sus opciones, por supuesto, que tiene que ser Mercedes-Benz. Ha estado pasando James Allison junto con Mercedes pues unos años muy precarios, unos años donde las cosas definitivamente no salen. Pasaron de ser los dueños, amos y señores de la Fórmula 1 por los siete campeonatos que ganó, los ocho campeonatos de constructores, pero siete de pilotos que ganaron indiscutidamente. De 14 hasta el 2021, ¿no? Que fue el último campeonato de constructores. El de pilotos lo ganó Max en el 21, pero el de constructores fue de Mercedes-Benz. Entonces, importante, ¿no? También este equipo tiene todos los recursos para conseguir al señor Newey. Entonces, también tiene que ser una opción importante, ¿no? También Toto Wolff no creo que esté muy tranquilo sin levantar el teléfono, viendo que hay guerra civil dentro de Red Bull, y es precisamente el momento de aprovechar, ¿no? Cualquier aspereza que haya dentro del equipo, tratar de convencer a X y Y ingeniero de salirse de esa situación, de ofrecerle una mejor situación laboral. Y una de estas personas a las que se le puede marcar el señor Toto Wolff, pues, es posiblemente a Adrian Newey. Entonces, por supuesto que Mercedes es una opción, aunque yo me voy más del lado de las primeras dos. Aston Martin, Adrian Newey conoce a Honda, conoce la unidad de potencia, sabe trabajar con esa unidad de potencia y así incorporar su chasis. Es alguien con el que ya tiene experiencia. Bueno, Ferrari, lo que acabo de explicar, ¿no? Todo lo que rodea esta mítica escudería es un ganar-ganar, ¿no? Para él, yo creo. Y de la última opción, creo que es Mercedes-Benz. Para mí la menos atractiva, quizá me equivoco, porque es un gran equipo que sabemos que si vuelve, sabemos lo profesionales y lo capaces que son de mantener la ventaja, ¿no? Entonces, pero me gustan más las otras. Se me hacen un mejor reto las otras, pero por supuesto que es importante lo de Mercedes. La última opción, y esto no, lo digo última porque también una posibilidad es que no vuelva. Que el señor decida que lo que ha hecho es suficiente, lo cual lo es. Nos gustaría ver más, mucho más nos gustaría ver, pero también el señor puede decidir que 8 campeonatos del mundo es suficiente, producir unos de los monoplazas más dominantes en la historia del automovilismo ha sido suficiente, y quizá dejar, ¿no?, la Fórmula 1, el automovilismo, y pasar al retiro. O quizá también él mismo ha mencionado en su libro, él ha estado en IndyCar antes de Fórmula 1, en sus primeros años estuvo en la IndyCar. Entre IndyCar y Fórmula 1 viajaba a Inglaterra, entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Estuvo viajando así, entonces no es extraño a otras categorías, le gustan otros estilos. Posiblemente podría pasar hasta el Endurance, ¿no? Lo ha dicho en otras ocasiones que a él le gustaría trabajar en la WEC, le gustaría trabajar en el Endurance. Entonces, esto también puede ser una opción para él, aunque de las menos atractivas, de las menos mencionadas, porque obviamente con la de Aston Martin, ¿no? Pues se habla de que hay hasta 100 millones ofreciéndole. Entonces son otras ofertas bastante importantes de mucho dinero, las cuales pues es difícil rechazar. Pero pues un señor con absolutamente todo el éxito del mundo, creo que puede tomar esta decisión también de definitivamente hasta decir que no más a la Fórmula 1, y lo cual pues está perfectamente en su derecho, porque ya tiene todo un legado, una leyenda ya en cemento firmada, ¿no? Y así, este es uno de los movimientos más importantes, este es uno de los rumores más importantes que ha salido esta semana después del Gran Premio de China. Enseguida, ¿no?, salen estas noticias. Adrian Newey posiblemente podría dejar al equipo de Red Bull Racing, y automáticamente se tiene que hablar del piloto más interesado en la permanencia de este señor, que es Max Verstappen. Max Verstappen se rumora que al final del Gran Premio de Miami, que es la carrera que vamos a tener la semana que viene, al final de este Gran Premio se estaría juntando él y sus representantes, él y todo su equipo, se estarían juntando para platicar con Mercedes-Benz, con el señor Toto Wolff, Max Verstappen, posiblemente, o no posiblemente, claro, que tiene mucho más información, entonces podría estar moviendo sus piezas, esto podría ser completamente un bluff, ¿no? Para dejar el equipo como está, para que no se vaya nadie, o podría ser algo posiblemente motivado por la inminente salida de quien está haciendo que este RB20, RB19 sea tan poderoso, ¿no? Entonces, anticipando cualquier caída del equipo, Max Verstappen también podría empezar a tomar decisiones y, ¿por qué no?, firmar con otro equipo. Viendo, o sabiendo más bien, que el barco está a punto de hundirse. Él no es el capitán. El capitán hasta el día de hoy se llama Christian Horner, que es quien, pues, con el código del mar, o no sé cómo se dice, ¿no? El capitán se tiene que hundir con el barco, pero Max Verstappen, pues, no le debe nada a nadie y se puede ir si ve que las cosas se van a poner feas, ¿no? Entonces, automáticamente, el rumor de Adrian Newey, la noticia de que posiblemente se vaya del equipo de Red Bull Racing, pues genera en automático dudas sobre la permanencia del piloto más importante que tiene este equipo, que es Max Verstappen. Entonces, 2025, interesante, ¿no? A ver cómo se empiezan a mover las sillas, ¿no? Vemos que Adrian Newey es uno de los primeros, pero también en el tema de los pilotos ya salió otra firma, ya salió otro movimiento. Empezamos la semana que viene con la renovación de Fernando Alonso con el equipo de Aston Martin, motivado por que viene un gran ingeniero, quizá. Pero Audi, que ahorita se llama Kick Sauber, pero Audi ha firmado a su primer mono para el año 2026. Nico Hülkenberg va a correr con el equipo Kick Sauber a partir de 2025, pero esta contratación, no se engañen, es pensada a 100% en el año 2026. Se le trae un año antes. Como les decía, con la situación que a mí me hubiese gustado ver de Checo Pérez con este equipo. Te lo traes a Kick Sauber, comes caca posiblemente un año, pero estás full en el desarrollo del auto 2026 para iniciar con un motorista importante, con un motorista. Y con un equipo que viene a full a la Fórmula 1, que viene en busca de resultados, que viene en busca de hacer las cosas bien, que ya tiene, ya ha pasado el año de hacer movimientos, de hacer contrataciones. El jefe de mecánicos de McLaren, que de Red Bull, perdón, parece ser que va a también debutar ya con Kick Sauber. Entonces están haciendo movimientos, está Andrea Seidel. A la cabeza de todo este movimiento, gente de automovilismo, ¿no? Gente que le sabe a lo que es ganar. Andrea Seidel ha sido muy exitoso en otras categorías que no sean Fórmula 1. Entonces es gente que sabe lo que está haciendo. Nico Hülkenberg va a correr para Kick Sauber el año 2025 y con Audi para el año 2026. ¿A quién reemplazará? No se ha dicho. No se ha dicho si va a dejar sin asiento a Guan Guizhou o a Valtteri Bottas. Guan Guizhou, por un lado, tiene una inversión muy importante, pues de cualquier cantidad de empresas chinas que le están dando dinero a Kick Sauber o que le podrían seguir inyectando dinero a al equipo de Audi. Y por otro lado, pues tienes un personajazo, ¿no? Tienes a alguien que vende, vende y vende en redes sociales, que está a cada rato saliendo, que te genera muchos views, que te genera mucho engagement en redes sociales como Valtteri Bottas, ¿no? Entonces es un asset en difer por diferentes aspectos, ¿no? Valtteri. Entonces, decisión importante que va a tener que hacer Audi ya para el año que viene, Kick Sauber. Para el año que viene, porque Nico Hülkenberg, pues, sin duda, ¿no? Sabemos de las capacidades de ese piloto. Una vez más, ¿no? La Fórmula 1 nos vuelve a reempaquetar a este piloto con cero podios, con cero victorias, pero con un ángel en Fórmula 1 que no lo había visto nunca. Nico Hülkenberg ya se había retirado, vuelve, de alguna manera vuelve a convencer a propios y extraños, ¿no? De que tiene un gran talento, pero con cero resultados. Cero resultados. No, no, nunca fue un piloto que convenció a mucha gente, pero sabemos que su trabajo en el desarrollo sabemos que es importante. Una de las primeras cosas que mencionaron, no sé si se recuerdan, cuando empezó a hacer reserva de Racing Point, que incluso reemplazó a Lance Stroll cuando se enfermó. A Checo creo que también reemplazó en alguna ocasión, si no me equivoco. Una de las cosas que mencionaron ellos cuando Nico Hülkenberg empezó a dar su retroalimentación es que es alguien que sabe muchísimo, es alguien que para desarrollar es muy, muy importante. Entonces, por ese lado, creo que le va más a Audi y van a contratar también a alguien joven, a alguien quizá no de la edad de Nico, para acompañar y que tenga grandes resultados con lo que posiblemente Nico esté dando la retroalimentación. Muchas veces así pasa, ¿no? Muchas veces, y ese es, por ejemplo, el trabajo mucho del trabajo que hace Checo Pérez. Checo Pérez es un piloto que da mucho feedback, es un piloto que ayuda mucho a los ingenieros, es un piloto que les en el desarrollo puede ser muy importante, pero el día de la carrera Max Verstappen es quien absolutamente que se queda con todas las glorias y con todos los beneficios, y posiblemente algo similar le pueda pasar a Nico Hülkenberg en Audi, ¿no? Lo van a contratar. Sí, sabemos que puedes desarrollar, sabemos que eres un piloto con cierta trayectoria, un piloto que desde hace mucho tiempo se sabe que tiene ese potencial, ¿no? Que nunca terminó por explotar, pero en el otro auto, en el otro monoplaza, pues va a estar quien ellos van a estar empujando, ¿no? Para que sea el embajador, el que consigue absoluto, el que se lleva los frutos, ¿no? Del trabajo del otro. Lamentablemente, así de desgraciada puede ser la Fórmula 1. Y uno de los candidatos más fuertes que suena, pues obviamente, por la temporada que ha llevado desde el inicio del año, pues es Carlos Sainz, ¿no? Naturalmente ha estado haciendo las cosas muy bien y los equipos se han fijado en esto. Entonces, Carlos Sainz, pues se le está metiendo un poquito de presión para que tome una decisión pronto. Y no es el único. De alguna manera, Ocon también es uno de los que se menciona, ¿no? Que podría ser uno de los fichajes que esté considerando Audi. Y yo me imagino que en la situación en la que se encuentra, no solamente Ocon, sino Gasly, estarán metiendo presión fuertísima con toda la gente de Audi para encontrar una salida, ¿no? O sea, no me extrañaría que llegue Ocon, incluso hasta ganando menos que su coequipero, por el simple hecho de quererse salir de la situación en la que están en Alpine. No se les extrañe que en un par de semanas también empiece a sonar Gasly, porque es normal, están en un equipo que está perdido totalmente, que no ve la luz este 2024. Entonces, tanto piloto como representantes, así al igual como lo mencioné hace rato con Max Verstappen, también su equipo se pondrá al tiro, ¿no? Para buscar cualquier solución al problema que tienen presente. Entonces, no solamente es Carlos Sainz, también están estos otros dos jóvenes pilotos por detrás de él, aunque por supuesto que la opción más, ¿cómo decirle? La opción que se le ve más frutos, que se le ve que podría dejar más en un futuro, pues es Carlos Sainz. Y con este tema cerrado de lo que es los movimientos hasta el momento, por supuesto le seguiremos en cuanto tengamos más noticias, vamos a platicar de un tema que afectará al año que viene. Es un cambio de estos cambios generacionales, ¿no? Estos cambios que no se dan muy seguidos, pero que a lo largo en la historia de la Fórmula 1 invariablemente se presentan porque los tiempos cambian, porque las necesidades cambian, porque hay ciertos dominios y hay ciertos equipos afectados que necesitan un cambio en la estructura de la competencia para verse con más participación, ¿no? Estoy hablando de un cambio en el que se está trabajando, un cambio en el que suena muy fuerte hasta el día de hoy, y un cambio en el que, por ejemplo, gente como Martin Brundle se ha puesto en contra. Pero hay otros como este señor Will Buxton que están a favor, y así, ¿no? Diferentes personalidades se han expresado a favor o en contra, depende qué tan puristas, qué tan conservadores sean con el tema de la Fórmula 1. Yo creo que es algo normal porque a lo largo de la historia se han dado cambios. A lo largo de la historia, los equipos han decidido, no, los equipos, perdón, la Fórmula 1 como tal ha decidido cambiar el sistema, ¿no? Por el bien de la competencia. Estoy hablando, ya que le di una larga introducción a esto, en un nuevo sistema de puntaje. Desde 1950 hasta ahora, 2024, pues no siempre, ustedes, es obvio, no siempre se ha puntuado igual. En algún momento, y hasta el año 1990, La manera en la que se sacaba un campeonato del mundo era completamente diferente a cómo determinamos al campeón del mundo hoy día, ¿no? Hoy día es sencillo determinar quién va a ser el campeón del mundo porque de las 24 carreras hacemos una sumatoria y ¡pum! Tienes a tu campeón. Antes de eso, del 90 hasta el 50, de 1950 hasta 1990 se sacaba un promedio y de ese promedio se sacaba el campeón del mundo y no solo eso, se puntuaba, por ejemplo, vamos a empezar desde 1950, ¿no? Eran 7 carreras al año y solamente se puntuaban a los 5 primeros. De todos los que competían, solamente puntuaban el top 5. El primero se llevaba 8 puntos, el segundo se llevaba 6 puntos, el tercero se llevaba 4 puntos, el cuarto se llevaba 3 puntos y el quinto se llevaba 2 puntos. Y esos eran los puntos que se repartían por posición, por cómo quedaste al final del Gran Premio. Solamente el top 5 puntuaba. Se otorgaba otro punto, como al día de hoy se otorga por la vuelta rápida. La vuelta rápida se lo podía otorgar a cualquiera, ¿no? Ya ven que hoy en día la vuelta rápida te genera un punto, pero solo si estás en el top 10. Si quedaste en el lugar 15 y tienes la vuelta rápida, te vas con 0 puntos. En estos años, en 1950, en el lugar que quedaras, la vuelta rápida te daba un punto. Entonces era algo importante, porque no todos puntuaban y porque el sistema de puntuaje era muy bajo. Entonces era algo que podrías apuntar, ¿no? En estos años. Por mucho tiempo así fue, del 1 al 5, punto por vuelta, cosas cambiaban. En estos años es donde les digo, ¿no? Que por ejemplo, en el 50 eran 7 carreras y de esas 7 ganaba el que tenía el mejor promedio. O sea, ganaban de las 4 mejores carreras de 7, sacaban el campeón. Algo así, por ejemplo, como los clavados en las Olimpiadas, ¿no? Ya ven que hay 5 jueces y se van a quitar las mejores y las peores calificaciones y se queda un promedio. Pues algo más o menos parecido en la Fórmula 1, de las 7 carreras se elegían las 4 mejores y con esas se sacaba al campeón del mundo. Algo extraño al día de hoy, ¿no? Porque qué complicado decidir, ¿no? Entre 7 carreras cuál era la mejor. Bueno, hoy podría ser fácil porque de las 24, quizás solamente 5 o 6, ¿no? Son grandes premios los cuales consideremos dignos de puntuar. Imagínense, ¿no? Si ese sistema siguiera vigente, pues la mayoría de las carreras no generarían absolutamente nada. O sea, pocas carreras fueran las que puntuarían, ¿no? Ya en la Fórmula 1 ya actual. Lo bueno que se deshicieron de ese tema por el bien de lo que se convertiría la Fórmula 1 en el futuro, pero bueno, así se puntuaba, ¿no? En 1950, en 1960 viene el primer cambio al sistema de puntuación y es que se alargan los que puntúan. El primero sigue ganando 8 puntos, pero el sexto lugar gana 1 punto. Acuérdense que el quinto en los 50 ganaba 2 puntos y en el 60 es cuando el punto que se ganaba en la vuelta rápida se elimina y el sexto lugar pasa a ganar 1 punto. En el 61 viene otro cambio que es que el primero empieza a ganar 9 puntos, el resto queda igual. 2, 6, 3, 4, 5. 2, 6, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Así, siguen puntuando. Simplemente el primer lugar pasa a ganar 9 puntos. Seguimos con este sistema de un promedio, ¿no? Para determinar al campeón. Si son 7 carreras, si son 8, si son 9, Si son 10 carreras, se toman las mejores y de ahí se sacaba el campeonato del mundo. Fluctuaba, si eran 4, si eran 5, si eran 6, fluctuaba este número dependiendo al número de carreras al año. Entonces, el siguiente cambio no vino hasta el 67, que es cuando empieza a haber más carreras en el calendario, ¿no? Entonces ya no eran 7, 8 carreras, sino más se sacaban el mejor de tal, el 4 de 5, 5 de 7, 6 de 8, ya no era así, ya eran más carreras, ya eran 11, entonces se dividía. Entonces ya ven que hoy en el calendario tenemos un parón veraniego y dividimos la temporada en dos. Pues del 67 al 90 se hacía más o menos era lo mismo. Entonces, la primera temporada del año, las cinco mejores carreras de seis te generaban un promedio, y las cuatro mejores carreras de cinco en la segunda parte del año te generaban otro, se juntaban y se determinaba el campeón del mundo. Complicado, lo sé. Pero a final de cuentas, los campeones del mundo, pues siempre se han destacado, siempre se ha sabido quiénes son los que van mejor. A final de cuentas, la Fórmula 1 siempre ha tenido equipos dominantes, ¿no? Entonces, si el sistema suena complicado, muy pocas temporadas hubieran sido robadas, ¿no? Por este sistema. A final de cuentas, en la Fórmula 1 siempre hay un equipo que es mejor que los demás. Entonces, claro que si puntuáramos desde el 50 hasta 2024 con sumatorias, los campeonatos del mundo hubieran cambiado. No hubieran sido los mismos. Bastantes nombres hubieran cambiado, pero en su mayoría seguirían siendo los mismos porque la Fórmula 1 siempre ha sido así, ¿no? La Fórmula 1 siempre ha tenido equipos dominantes. Entonces no hay mucho, salvo algunos nombres famosos, salvo algunas temporadas cerradas en aquellos años, quizá uno que otro nombre hubiera cambiado, pero bueno, ese es el sistema de antes, no hay absolutamente nada que hacer, así se manejaba la Fórmula 1 hasta 1990, el año en que nací, de hecho, así era la Fórmula 1, se dividía en dos, se sacaba las cinco mejores de 6, las 4 mejores de 5, y con esa división, con esos extractos, con esas, como el cociente de la Liga MX, con eso se determinaba que ya no hay el maldito cociente porque cochinero de liga eliminó el descenso, pero me entienden, ¿no? Así los futboleros más o menos entienden la referencia que acabo de hacer. Entonces, así se determinaba, ¿no? El campeón del mundo. Pero les digo, eran muy claros, los poderosos eran muy claros, los equipos que iban mejor. Entonces no generaba tanta controversia como al platicarlo parece que hubiera generado, ¿no? A fin de cuentas, la Fórmula 1, les digo, siempre ha tenido estos manda más en su historia. Pero bueno. A ver, seguimos de corrido. 1991 empieza lo que, como hoy conocemos la Fórmula 1. En 1991, la Fórmula 1 le otorga el campeonato del mundo al piloto que suma la mayor cantidad de puntos a lo largo de todas las carreras. Muchos no sabían este dato, ¿no? Que hasta 1991 el campeón es el que suma más en todas las carreras. No hay promedios, no hay 4 de 5, no hay 5 de 6, no hay 6 de 8, no. El que suma más en todo el calendario es el que gana. Suena lógico, pero no había sido así hasta 1991. Entonces, y no solo ese es el cambio. Siguen puntuando del 1 al 6, tal y como lo platiqué hace rato, pero ahora el primero gana 10 puntos. 10 puntos gana el primero y así bajamos hasta el sexto lugar que gana un punto. Del 91 al 2002 no hay cambios. Así es, así sigue la Fórmula 1 durante todo este tiempo y en el año 2003 viene la segunda extensión Porque acuérdense, en el 1950 son 5, después pasan a puntuar 6 y en 2003 viene la tercera extensión de quienes suman, por los mismos temas de los cuales hoy se está planeando un sistema de puntuaje diferente. Se necesita que más equipos puntúen. 2003, el primero sigue ganando 10 puntos, el segundo gana 8, el tercero gana 6, el cuarto gana quinto, el quinto gana el que el cuarto gana 5, el quinto gana 4, el sexto gana 3, el 7 gana 2 y el octavo lugar gana un punto. El último lugar de los que puntúan siempre va a ganar un punto. Salvo en 1950, donde el último que puntuaba ganaba 2. Pero de ahí en adelante en la historia de Fórmula 1, el último que puntúa se lleva un puntito. Entonces, 2003 es la primera extensión. 7 años pasan. 2010 viene otra extensión en quienes puntúan. En el 2010 ya es el sistema de puntuación que rige hasta el día de hoy. 14 años. Es uno de los sistemas que más tiempo ha durado, es uno de los sistemas que más ha perdurado en la historia de la Fórmula 1, porque hasta el día de hoy, 2024, sigue vigente, salvo algunas que le añades. Por ejemplo, en 2019 regresa el punto por la vuelta rápida con la condicionante que les digo que tienes que quedar en el top 10 para que te dé ese puntito extra a la vuelta rápida, ¿no? Si se quedas en 11 hasta el 20, la vuelta rápida no cuenta. Entonces, hasta la fecha, esos han sido los cambios. Por supuesto, están los cambios del sprint, pero pues los cambios, eso no son cambios en sí, son otro sistema. Entonces, al puntaje de los domingos no ha cambiado en realidad desde 2010. Es, si se fijan, desde del 50 al 50 al 60 duró 10 años, del 60 al 61 y había un cambio, del 61 al 67 hubo otro cambio y en el 91 pasa a ganar 10 puntos, ¿no? Entonces, duraban menos los sistemas del 91 al 2003, tampoco. Suena que hace mucho, pero no es mucho tiempo, ¿no? Del 91 al 2003 no es mucho tiempo. Entonces, del 2003 al 2010, ¿no? Son 7 años nomás ahí. Y este duró 14. 14 años duró el sistema de puntuación, el cual rige hasta el día de hoy, que es del 1 al 10. Del 1 al 10, sabemos, ya no lo sabemos de memoria. 1, 25, 2, 18, 3, 15 y así, ya saben, hasta el número 10 de un puntito. Ahora, viene para el año 2025 la siguiente transformación, como diría, se diría, ¿no? En los ámbitos políticos de por acá, de este bonito país, por decirle de alguna manera, viene la siguiente transformación en la Fórmula 1. Y es que ahora van a puntuar 12. 12 ya no va a ser del 1 al 10, va a ser del 1 al 12. Atentos, más equipos van a tener la oportunidad de sumar. Porque a lo largo, yo creo que en los últimos, ¿qué será, gente? Yo creo que los últimos 5 o 6 años y más con esto de la era turbohíbrida. Hay equipos que se pasan temporadas sin conseguir un solo punto. Y a veces quedan en 11, a veces quedan en 12. Me pongo a pensar en me pongo a pensar en Esteban Gutiérrez, ¿no? Que nunca consiguió un punto, pero ¿cuántas veces quedó en onceavo? Siempre le faltaron 5 para el peso a Esteban Gutiérrez, y esta nueva propuesta, este nuevo sistema de puntuaje le hubiera servido porque hubiera sumado, yo creo que unos 6, 7 puntos. Entonces, los primeros 12, ¿con cuál? Con la finalidad de que, pues, esos últimos equipos que se están cambiando, ¿no? Que siempre, que es más por posición que por puntos,
Si la mejor posición de Williams fue un 11, si la mejor posición de Kick Sauber fue un 12, y así andan cambiando de lugar, pues darle más oportunidades a que estos equipos puedan sacar puntos para el final del año, pues ya saben, ¿no? Esa famosa repartición de las ganancias, la repartición del pastel al final del año, pues se determine más por los puntos conseguidos al final. Entonces, hay mucha gente, ¿no? Leía un tuit de Martin Brundle que decía que estaba en contra, que esto es regalar puntos, que del 1 al 10 es suficiente. Pero pues yo le recordaría, ¿no? A Martin Brundle que pues desde 1950 esto ha estado cambiando, que la Fórmula 1 no es la misma, que los equipos de arriba cada vez son más poderosos, que la competencia cada vez es menos, que se necesita urgentemente, no quizá sprints, pero sí se necesitan cambios como estos. Cambios que le den, que le otorguen unos, dos, tres puntitos a los equipos que de otra manera no lo pueden conseguir porque es una Fórmula 1 que ha dejado atrás a los equipos que no le pueden competir a los grandes, a los Mercedes, a los Ferrari, a los Red Bull. Nadie les puede competir en estos momentos. Nadie. O sea, entre ellos hay buenas batallas, pero los de abajo no les pueden competir. Vemos cómo Alpine es la eterna promesa, ¿no? Alpine a veces parece que va a hacer cosas interesantes y termina por no hacer nada. Aston Martin es una montaña rusa, a veces le va bien, a veces le va mal, pero no es un equipo constante. McLaren tiene muchos años desde que se fue Lewis Hamilton, que simplemente no es un equipo constante. Sí tiene inicios muy buenos, cierra muy bien. Esta temporada parece que es un poquito más constante, pero al final del día no compiten nunca con Red Bull. Se le acercan a Ferrari, pero si Ferrari sale en una buena pista, si se le da la pista a Ferrari, McLaren tampoco está compitiendo con Ferrari. Han estado haciendo un mejor trabajo con Mercedes, pero es que Mercedes también esta temporada se están pasando de lanza, ¿no? Están muy lentos, está muy mal el monoplaza. Toto Wolff cada fin de semana habla de upgrades, habla de que intentarán cosas nuevas y uno simplemente ya está empezando a no creer nada de lo que diga Toto Wolff en cuanto al performance de su W15, ¿no? Porque es horrendo. Lewis Hamilton ya está con la mente en Italia. Bueno, eso es lo que quería decirle a Martin Brundle. Pero sí, cambios en el sistema de puntuaje propuesta para el 2025, que ahora puntúen los primeros 12. Ya repasé algunos años, obviamente tengo que repasar este. Para los primeros lugares, nada cambia. El primer lugar sigue con 25, el segundo lugar 18, el tercero lugar 15, el cuarto lugar 12, quinto lugar 10, sexto lugar 8, séptimo lugar, 6, y ahí es donde se acaban las similitudes al sistema actual. Del séptimo lugar arriba es lo mismo. Del octavo inicia los cambios. El octavo ahora se llevaría 5 puntos, el noveno se llevaría 4 puntos, el décimo 3, el onceavo 2 y el doceavo 1 punto. Ya saben, el último puntea de a 1. Entonces, este es el cambio que se propone. Este es el cambio que se espera que integre más a los equipos relegados, a los equipos que se van atrás. Y que sí hemos visto, ¿no? Que en ocasiones Haas queda, tiene una buena carrera Haas y queda en el 11. Tiene una buena carrera Alfa Tauri y queda en el 12. De repente por ahí vemos que por fin, ¿no? Están haciendo 2-3 rebases los Kick Sauber y no les da más que para el 12. Pues este sistema puede otorgar puntos a esas carreras, a esas pistas que a veces le van bien a los equipos de más abajo. Yo la verdad estoy de acuerdo. Esto es una Fórmula 1 que está sufriendo, No voy a mentir, es una Fórmula 1 carente, es una Fórmula 1 que ya sabemos, entrado el fin de semana, qué va a pasar. Y esa es la realidad de las cosas, ¿no? No hay que mentirse, nunca, no les voy a mentir, siempre les voy a hablar con absoluta honestidad. Es una Fórmula 1 predecible donde se necesita lluvia para ver dónde está el talento de verdad, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la clasificación de China cuando llueve, pues de repente salen Alonso y Hamilton, ¿no? Los de siempre, el talento de siempre, los que conocemos de siempre, les das poquita oportunidad y llegan. Pero las diferencias en los monoplazas no lo permiten y tiende a ser una Fórmula 1 muy monótona últimamente. Y los fans lo saben y los fans lo resienten y la gente con la que platico lo entiende y le pesa porque es mucha gente que llegó en 2021 al campeonato más irreal de la Fórmula 1, al campeonato uno de los más emocionantes en la historia de la competencia. Y la verdad es que la Fórmula 1 es mucho de esto. Este campeonato, estos últimos años, este dominio de Red Bull, sí tiene un aspecto abrumador, sí tiene un aspecto en el que definitivamente no hay chance de absolutamente nada. Yo sé que en algunas carreras los Mercedes eran también un segundo o dos más rápido. Un segundo, dos es muy exagerado. Eran un segundo más rápido, pero se prestaba a otras cosas. Habría más ganadores. Los récords de Max Verstappen no los hizo ni Hamilton en su momento, ni en su mejor temporada, Nico Rosberg, ¿no? Era más competido. Y esto de Red Bull es absoluta y totalmente dominante. Y esto siento con la gente que platico, con la gente que me busca a veces para platicar de esto, se está empezando a notar en el aficionado. Igual, coméntenme, dejen un comentario, pónganlo en el grupo. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor he estado hablando con la gente equivocada, pero esto es algo del sentimiento que me da, ¿no? Esto es algo de las explicaciones que me da mucha gente cuando me habla de la Fórmula 1 actual. Pero bueno, ese es el tema, esa es la explicación de un nuevo sistema, de una nueva transformación en la Fórmula 1 y nada, eso es lo que se viene. Eso creo que es positivo y si no lo crees, por favor, no me digas absolutamente. No, si no lo crees, me gustaría, la verdad, a todos, ¿no? En comentarios, en el grupo, en mensaje, dime qué te parece. Estaría chido también armar un pequeño debate sobre los pros y contras, ¿no? Yo creo que es algo positivo, pero me gustaría escucharte a ti, me gustaría leerte, qué piensas de un sistema de puntaje diferente donde ahora los 12 primeros serán los que van a llevarse los puntos. Miami 2024, la Fórmula 1 se viene a este lado del mundo, la Fórmula 1 llega a Estados Unidos, su primera parada de Estados Unidos, sabemos que son tres, la primera parada de la Fórmula 1 en Estados Unidos va a ser este fin de semana que viene, a un circuito que ya conocemos. Es un circuito que si lo ves en, pues si ves la foto del circuito, pues parecería algo importante, pero ya en ejecución sabemos que es carente, que no tiene muchos lugares donde hacer rebases, donde es en la zona de DRS, que es en la recta principal, no es lo suficientemente larga a veces, dependiendo del monoplaza, para generar muchos rebases. Después viene la segunda zona de DRS, que es de la curva 8 a la curva 11, pero esa curva de la 9 y la 10, que entre 9 y 10 es donde se activa el DRS, al no ser absolutamente recta, pues no le permite mucho a los monoplazas, a los pilotos, hacer grandes movimientos de rebase. Tiende a veces a quedarse corta. Y el resultado final, pues son los grandes premios que hemos visto en Miami, ¿no? Es una pista donde sí, es mucho argüende, donde muchos van a ir con sus liveries especiales. Ya vimos este tema de Ferrari, ¿no? Que anuncia lo del Azzurro, que van a ir de azul. Anuncia un nuevo patrocinador. Es una fecha importante donde se pueden anunciar muchas cosas. Pero sabemos que la pista no, hasta el día de hoy, no ha sido. Pues no ha sido lo que tanto prometieron, ¿no? Y una vez más, tenemos formato sprint. Entonces, pues sabemos que uno va a ser una práctica a las 9:30, 10:30 del centro de México. Después viene el 3 de mayo a la 1:30, 2:30 del centro de México, el sprint qualifying. El 4 de mayo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana del centro, va a ser la carrera sprint, el mismo 4 a la 1 de la tarde, 2 de la tarde del centro de México, será la calificación normal, y el domingo a la 1, 2 de la tarde del centro del país, será la carrera. El circuito ya lo conocen, gente, ya lo conocen, son 19 curvas, 57 vueltas, 308 kilómetros recorridos al final del Gran Premio, son 5.4 kilómetros por vuelta, y en 2022 es cuando se inaugura este Gran Premio de Miami. Ojalá se haga presente la lluvia, porque de otra manera el Gran Premio de Miami, pues ya lo vimos, ¿no? Ya y no ha generado grandes cosas. Entonces estoy esperanzado en que se haga presente la lluvia para generar algo más, porque si nos basamos en lo que nos ha regalado anteriormente, pues no es una carrera muy emocionante. Entonces todos estaremos rezando porque llueva. De Fórmula 1 es todo. Brevemente, la IndyCar pasaba por un tema delicado, es un tema en el que vamos a estar platicando. Ahorita lo platicaré brevemente, pero a lo largo, conforme pasen las semanas, saldrán más cosas. Este tema, créanme que este tema no se ha acabado. Esto es algo inaudito. Resulta ser, y salió la noticia, Tim Penske, que es el dueño de la Fórmula 1. O sea, el dueño de la Fórmula 1 tiene un equipo dentro de la categoría. No todos sabían ese dato. Y lo digo que no todos porque me llegaron algunos mensajes de que cómo es posible que sean dueños de la categoría. Tim Penske es dueño de la categoría de IndyCar. Entonces, algún poder ha de tener, ¿no? Algunas influencias ha de tener el equipo dentro de la sala de los árbitros, por decir de alguna manera. Tim Penske se le encontró que estaba haciendo trampa en el Gran Premio de San Petersburgo. Después de ver repeticiones, después de ver los onboards, se determinó que después de las rearrancadas, acuérdense que en la IndyCar, pues las banderas amarillas, después, pues igual que en Fórmula 1, sale el safety car, y en la rearrancada, la IndyCar tiene un botón como lo que usaba la Fórmula 1 antes. La Fórmula 1 antes usaba el KERS, Kinetic Energy Reserve System, que por ahí del 2012 creo que es cuando debuta. 2011 o 2012 creo que es cuando debuta, que es un botón que pues te da 55 o 60 caballos de potencia. Y es un botón que se usa a discreción del piloto. La ejecución es diferente. En la Fórmula 1 era por vuelta, tenías una pila que se descargaba, tenías una cantidad de tiempo determinada para usarlo durante cada vuelta. En la IndyCar tienes una cantidad de tiempo total y tú decides, ¿no?, cómo la usas. Bueno, este botón que te da poder extra está prohibido usarse en las rearrancadas. Las rearrancadas, por eso mencionaba lo del safety car, cuando vas atrás del safety car, que sale la bandera verde, que se sale el safety car y que se arranca de nuevo, bueno, pues se encontró que Tim Penske lo estaba utilizando durante las rearrancadas del Gran Premio de San Petersburgo. se les descalifica al primer lugar, que fue Joseph Newgarden, al segundo lugar, que fue Scott McLaughlin, y se queda, hereda la victoria, quien fue el tercer lugar, que es Patricio Howard. Patricio ahora suma esos puntos del primer lugar. Se le pone una multa por al equipo. También se le pone una sanción a Will Power. Entonces, la cosa es, y por lo que creo que este tema no se va a acabar aquí, no va a ser como que ay, los torcimos haciendo trampa, no pasa nada, los descalificamos allá. O bueno, quizá porque son dueños de la categoría, sí, pero yo esperaría que se haga algo más a fondo porque los cacharon y desde cuándo nadie le ha dicho, nadie en ninguna nota, y vaya que lo busqué, nadie ha dicho, empezaron aquí y los torcimos acá. No, es los torcimos acá, pero ¿desde cuándo lo están usando? Nadie ha dicho nada. Entonces es un tema importante. Es un tema que creo que no se puede dejar pasar por alto. Andretti, McLaren, Void, todos los Hyvie, Juncos, Hollinger, Reichel, Ehrenmann Racing, todos tienen que estar atentos a esto, todos tienen que protestar. Chip Ganassi, por supuesto, Chip Ganassi, no pueden dejar que esto pase por alto porque es un tema muy delicado. Se han llevado cosas muy importantes los de Penske últimamente, como para simplemente aceptar que fue un error de una sola carrera, a menos de que den evidencia contundente de que solamente fue ahí. Que digan, empezó acá y terminó acá. Pero bueno, eso es lo que pasó, ese es el tema con la IndyCar. De las carreras, pues, Pato le ha ido, si bien fue una buena noticia cuando se anuncia que hereda la victoria, pero después lo de Long Beach fue para el olvido, se pega con su compañero de equipo, con Alexander Rossi en Long Beach, y ahora en Alabama, se pega otra vez con su compañero de equipo, con Theo Pourchaer. Lo de Pato ha sido, las expectativas le están pegando cabrón a Pato este 2024. No lo vamos a decir de ninguna otra manera. Las expectativas, lo que se espera de Patricio Howard, le está pesando este 2024. El talento, las manos, el ímpetu, sí. Buenísimo y saben lo mucho que apoya este güey. Pero le está pesando. Los resultados son malos. Zak Brown y McLaren no ayudan, ok. Él es quien saca la casta del equipo. Siempre está por delante de sus coequiperos. Pero a la hora de la carrera, esta temporada, mal. De las cuatro carreras, ha chocado dos con sus compañeros de equipo. Por default ya ganó una. Y la otra del millón de dólares no la voy a contar. Pero si lo resumimos a tres, que no le conviene, ganó una y chocó con compañeros de equipo dos. Entonces, difícil el tema Pato Ward en la IndyCar hasta el momento, pero aquí la voy a dejar, gente. Vamos a ver cómo sale Pato Ward de esta. No vamos a tirar la toalla, no nos vamos a bajar del barco, pero tampoco vamos a dejar pasar por alto esto que está pasando, ¿no? Pato Ward, IndyCar, estamos pendientes, vamos a ver qué pasa también con el tema de Penske. Y nada, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene para el Gran Premio de Miami. A los de siempre, a ti que escuchas, te mando un saludo. Te agradezco estar una semana más acá. Nos escuchamos la semana que viene. Bye.